Vamos a seguir hablando de este tema, pero esta vez con el doctor Eugenio de Medina Lora, economista, analista en temas políticos, docente universitario, columnista del diario Correo. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Lizardo. Un placer saludarte. A la orden.
Muchas gracias. Queremos que nos dé su opinión respecto a esta crisis política que vive nuestro país, situación grave acerca de esta fuga que ha hecho el ex magistrado César Inostroza, que se encuentra hoy en España, en Madrid. Hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha sostenido que las personas, que hay personas que han blindado a Inostroza para su fuga, asumiendo la responsabilidad, dice, de parte del Ejecutivo, pero también ha dicho que ha habido personas que han blindado y que también asuman su responsabilidad. ¿Cuál es su apreciación al respecto?
Sí, bueno, a ver, sin duda alguna lo del fiscal, lo del ex juez Inostroza ha sido un escándalo que linda entre la corrupción y la negligencia, no sé qué es peor, si ser corrupto o ser incapaz de desempeñar la función pública, pero claramente, hasta donde yo entiendo, el señor Inostroza tenía una orden de impedimento de salida. Indudablemente también ha habido una demora en el Parlamento de tramitar el pedido correspondiente a la Fiscalía. El presidente del Congreso, sin embargo, ha tomado acciones concretas, ha destituido a tres personas, las ha despedido, para decirlo en lenguaje llano, y bueno, sí, eso es lo que ha ocurrido. Ahora, las responsabilidades habrá que elucidarlas con mayor profundidad, porque habrá que ver si estas destituciones, estos despidos, o incluso la renuncia, entre comillas, del ministro del Interior quedan ahí, o si se puede llegar a probar que ha habido alguna intencionalidad concreta de ayudar a Inostroza. No olvidemos que Inostroza ha sido un hombre sindicado, miembro de una organización criminal, y por lo tanto hay varias personas que estaban también involucradas con él. Entonces, a mí por lo personal me deja la duda si es que algunos intereses, ya sin color político, de todos los colores políticos, si usted lo quiere ver, pueden haber estado interesados en que Inostroza termine en España, lejos de la jurisdicción peruana.
Porque es raro cómo ha sucedido ello, ¿no? Porque escuchábamos en la conferencia unas declaraciones que ha dado hoy el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sí, a un medio de comunicación, sí, cuando se le pregunta si ya se tenía el impedimento de salida del país, si bien no se tenía la captura, pero la policía dice que le hace un seguimiento, ¿no? Sobre todo, claro, sabemos de quién se trata, pero él, claro, dice que recién se ha enterado incluso ayer, o sea que dice, sí había un seguimiento, pero él se entera de la fuga el día de ayer, entonces ahí algo ha pasado.
Bueno, por eso insisto, no sé si nos movemos entre la corrupción o la negligencia, y no sé cuál es peor, ¿no? Porque si de acuerdo a lo que dice el primer ministro, que yo no tengo por qué dudar de él, no sabía hasta el día de ayer, entonces no estamos hablando de corrupción, pero sí una negligencia absoluta, ¿no? Que la misma negligencia que hizo que el señor Toledo se fuera, que la señora Villarán tenga tanto tiempo para mover su propiedad, su gerente municipal para vender su propiedad también. O sea, hay personas a las que se les da tiempo suficiente para arreglar la casa, y en otros casos veo más bien que algunos les caen hacia la fiscalía cuando van a declarar, ¿no? Entonces, esperamos nomás que el Poder Judicial sea igual para todos, que haya una justicia igual para todos. Un celo, yo creo que eso está bien, no me molesta el celo, pero da que pensar que en algunos casos ese celo sea particularmente emocional, y en otros casos pues como que se deja a la lenta maquinaria burocrática que haga su trabajo para yo actuar. Y ahí me deja suspicacias.
Así es, y lo raro también, bueno, si bien es cierto, ha renunciado porque el Poder Ejecutivo, parte de la responsabilidad, ha recaído en el ministro del Interior, que ha renunciado. También acá la responsabilidad recae en la Policía Nacional, ¿no? Porque es raro que siempre las fugas se ven por el norte del país, o sea que es una puerta abierta ante los investigados. Ya vimos el caso también de Caracol, recuerde, que pasan como si nada. Entonces, Acá hay un caso que
se... El mismo Castañeda del Ocio.
Exacto.
A Bolivia, ¿no?
Exacto. Entonces, acá hay gente comprometida, sobre todo la policía. Algunos están pidiendo, hoy día, esta mañana hablábamos con el doctor Ibaceta, y estaba pidiendo incluso la reorganización, declarar en emergencia a la Policía Nacional.
Yo creo que no es mala idea lo que plantea el doctor Ibaceta, porque ya son muchos casos los que podemos repasar que en los cuales al Estado peruano se le escapa la tortuga, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y yo creo que, insisto, yo no sé si de nuevo estamos hablando de negligencia, lo cual ya es muy grave, uh-huh. o estamos hablando simple y llanamente de corrupción. Exacto. Entonces, el presidente Vizcarra, que es tan celoso sobre el tema de la corrupción y que tanto se ha montado sobre el caballo de la lucha anticorrupción, tendría que ser pues una cuestión de Estado por esto que ha sucedido, y en vez de estar en el plan de tirarle la pelota a todo el mundo, empezar a mirar qué es lo que pasa en su predio, ¿no? En su predio tiene bastantes frentes por los cuales hay indudablemente una corrupción terrible en el Ejecutivo, que está ocasionando que otro corrupto se escape sin mayor problema.
Ahora, doctor, lo importante, ya después quizás se investigue profundamente para dar con más responsables de esta fuga sospechosa de Inostroza, es hilar bien el Poder Ejecutivo, las autoridades, para que tengan una coordinación buena con el gobierno de España, donde se ubica pues esa Inostroza, para que este país europeo pueda colaborar, ¿no? Ya bien sea en la extradición o en la expulsión, que quizás que es lo más rápido.
Sí, habría que ver cómo se mueven relaciones exteriores. Ahora, yo, si usted quiere mi opinión personal, yo creo que lamentablemente esos temas de extradición, en el mejor de los casos, funcionan después de mucho tiempo, ¿no? Yo no me haría muchas esperanzas, ojalá me equivoque, porque no soy experto en temas internacionales, pero la experiencia que uno observa es que cuando se dan esos casos hay que hacer mucho papeleo, mucha tramitología, hay que cumplir con muchos protocolos, y al final estos fascinerosos siempre encuentran la manera de escabullirse hasta que no se cumplió con el último papelito entregado después de 2 o 3 años. En 2 o 3 años ese tema ya se olvidó, ya se diluyó, y de nuevo habría que preguntarnos quiénes son los interesados de cualquier color político, ¿eh? De cualquiera.
Y lo vemos,
Congreso y el Ejecutivo.
Lo vemos con Toledo, ¿no? El caso de Toledo es un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, a ver, es que la señora Carr fue bastante clara, ¿no? Uh-huh. Ella dijo, dijo al expresidente Kuczynski, tú sabes que yo sé cosas de ti, y si cae mi esposo, sabes lo que le va a pasar. O sea, eso fue bastante explícito, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿no? Entonces hay una sensación, ¿no?, de que las corruptelas de estos tiempos se mueven, no hay que mirarlas solamente gobierno a gobierno, sino hay que verlas de manera transversal, ¿no? Como que pertenecen, como que hay interesados, tanto el sector privado como el sector público, que están vinculados a varios gobiernos que han compartido turno para delinquir y para corromperse.
Ahora, y como usted lo ha dicho, y recordó el caso de Martín Belaúnde del Ocio, ¿cabría la posibilidad, en todo caso, doctor, de una expulsión?
Bueno, yo creo que sí, vamos a ver cuán colaborativo es el gobierno de España. Ahora, no olvidemos que el gobierno de España también es un gobierno que hoy en día está en manos de una izquierda muy parecida a la nuestra, y sabe Dios pues cómo lo manejará, pero ojalá que prime el criterio jurídico y venga rápidamente. Ahora, vamos, no seamos ingenuos, ¿no? El señor Inostroza, si ha elegido España, debe ser porque tiene muy buenos amigos allá, claro. ¿No? Porque en una función del vuelo de la del juez supremo, uno establece muchísimas relaciones amicales y públicas con gente del exterior, ¿no? Que podrían ser de países latinoamericanos o de otros países. Y, si ha escogido España, debe ser porque particularmente considera que está más seguro que en otro país, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo insisto, no suelo ser muy optimista cuando ya pasan estas cosas. A mí me gusta más bien de que la gente se quede acá y de que acá se les atrape, porque mire usted lo que está pasando con el señor Toledo, que sigue caminando por las calles de Miami, de Los Ángeles, y sabe dónde, y Nueva York, y el señor está haciendo su vida y no pasa nada, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos dejan un sinsabor a los ciudadanos de a pie, porque pensamos que algunos privilegiados siguen siendo los privilegiados de siempre.
Ahora, finalmente, para este caso, doctor, se ha sabido que ya el doctor Inostroza, el prófugo del país, ha pedido asilo. ¿Qué tanto puede complicar si este país de España le puede otorgar supuestamente un asilo?
Ah, pero mucho, pues, porque si ha pedido asilo, él está actuando como perseguido político. Por eso le hice el comentario sobre el gobierno podemita de izquierda que maneja hoy día el gobierno español. O sea, sabe Dios la interpretación que tengan ellos del tema de asilo y cosas así, y perfectamente podrían calificarlo como, desde el momento que lo califiquen como un perseguido político, el hombre ya está inalcanzable para nosotros. Esas son las cosas que a mí me generan una profunda desconfianza. Además, no olvidemos que Inostroza es un hombre que maneja las leyes. Entonces, donde él ha pedido la causal del asilo político es porque tiene alguna manera de, por lo menos, justificar de manera hechiza esa petición, porque es un hombre que conoce de leyes. Uh-huh. Y como le digo, si tienes amigos, si usted tiene amigos en otras judicaturas, en otros países, pues usted sabe que los amigos a uno, cuando es amigo de uno, lo pueden mirar con ojos de bondad, ¿no? Cuando no es amigo de uno, lo miran con los ojos de la ley. Entonces, y los españoles no son muy distintos que nosotros, o sea, no son los ingleses ni los alemanes. Uh-huh. Entonces, insisto, todo eso coadyuva a pensar que el señor Inostroza ha pensado muy bien la jugada y probablemente tengamos que esperar un buen rato para traerlo gracias a la negligencia o a la corrupción o a ambas cosas de las autoridades peruanas.
Ahora, doctor, toda esta crisis, esta polarización política que vive nuestro país, queremos su apreciación ahora usted como economista. ¿Qué tanto influye en la economía? Porque vemos que todo está entrampado, las noticias han bien presidente, incluso cada visita que hace a la región del país emite su discurso chancando al Congreso de la República, pero vemos que las inversiones se parece que se han quedado paralizadas y hay preocupación en el sector industrial, en empresarios.
Bueno, para empezar, yo le agradezco la pregunta porque se nota que usted es un periodista que está mirando el bosque y no el arbusto. Mientras en Lima nos estamos entreteniendo con las peleas entre el Parlamento y el Ejecutivo, que casi son como ver películas del antiguo Cachascán que había que Teatro Mauta, uh-huh. Lo que está sucediendo es que en el Perú están fortaleciéndose liderazgos radicales tipo Antón Humala, tipo Vladimir Cerrón, tipo Cuevas, tipo el señor Adubiri, ¿no es cierto? Que tipo Goyo Santos, que ojo, no son ningunos loquitos, ¿ah? Uh-huh. Son gente que podrían ser mañana más tarde presidentes del Perú. No olvidemos que Evo Morales empezó así, ¿eh? No olvidemos eso, ¿ya? Y Bolivia lo tenemos al costadito nomás. Así que cuidado, que después que ocurran esas cosas, por favor, que nadie se ponga a llorar, nadie llama sorpresa, ni diga que la gente estará. No. Hay un Perú que está teniendo un proceso político diferente. Y eso está teniendo que ver, entre otras cosas, con la sensación de que la economía comienza a caerse. Y eso no lo dicen, pues, los señores Aguirre o Cedrón, que son personajes de izquierda. Eso lo está diciendo una entidad tan capitalista como el Foro Económico Mundial, que acaba de publicar el índice de competitividad mundial del año 2008, y Perú ha caído 3 puestos así en ese índice. O sea, ya lo desprendimos de Colombia, ya Colombia nos sacó ventaja. Entonces, da la casualidad que hoy en día, prácticamente con todos los países con los que el Perú tiene tratado de libre comercio, todos son más competitivos que el Perú, ¿no? Todos son más competitivos que el Perú. La Alianza del Pacífico, todos, México, Chile, Colombia, son más competitivos que el Perú. Entonces el Perú ya deja de ser un socio atractivo para convertirse en una rémora, ¿me dejo entender? Uh-huh. Y eso está ocurriendo porque la economía no se está deteriorando mes a mes, se viene deteriorando año a año y de a poquito ya vamos a sumar una década perdida que empezó con el señor Humala y va a terminar con el señor Vizcarra, si Dios quiere, va a ser una década perdida económicamente. Entonces hemos retrocedido una anemia, la anemia infantil, no hemos vencido la pobreza, que hemos tenido 10 años para vencer la pobreza, y no la hemos vencido.
Nadie habla de la tuberculosis, doctora, de la tuberculosis
no,
que
es... No, por supuesto. Hay todavía enfermedades del siglo XIX que todavía uh-huh. tenemos que resolver, ¿no? Entonces, y esos son los problemas que tienen, y sin embargo, claro, el Perú oficial está queriendo entrar a la OCDE, ¿no? está en las reuniones de Davos, vemos a nuestros ministros hablando inglés allá y todo muy bonito, con corbata italiana y todo el cuento, pero la realidad es otra, y el mundo no se come esa realidad. Por eso el Foro Económico Mundial nos ha bajado 3 puestos. ¿Por qué? Porque sigue persiguiéndose que el Perú está muy mal en innovación, está mal en mercados de trabajo, está mal en productividad, está mal en educación, está pésimo en instituciones, está pésimo en infraestructura, y nosotros no tenemos reacción porque estamos entretenidos en ver cómo hacemos que el Congreso tenga la culpa o el presidente tenga la culpa. Esos son los problemas que como economista me preocupan, y creo que a la gente también, porque al final del día la política se cae cuando la economía se cae.
Y no esperemos, pues, doctor, que debido a esta paralización, recordemos también la reconstrucción que está demasiado lenta, que prácticamente no se ha avanzado nada, no se espere, bueno, después estas manifestaciones que se realizan, ahí es donde salen, pues, estos dirigentes que son violentistas, ¿no? Puede decirse así. Es que se colma ya la paciencia, pues, ¿no? Ante ver un gobierno que prácticamente, claro, se ha enfrascado en esta crisis política, el dime y direte, entonces la situación se viene empeorando. Y como usted dice, este ranking, la crisis política, social y económica, junto a estos casos de corrupción, han impactado de forma significativa en la imagen y reputación de nuestro país a nivel internacional.
Pero, mi estimado Lizardo, la manera de desactivar a los grupos violentistas, a los líderes incendiarios, es mostrando resultados en el terreno económico. Cuando la gente humilde, ¿aló?
Sí, sí lo escuchamos, doctor.
Cuando la gente humilde ve que puede progresar, que puede mejorar, que puede tener un horizonte, no escucha a los incendiarios. ¿Cuándo se escucha al incendiario? Cuando uno ve que comienza a tener más dificultades sin llamar 4 panes a la casa y llevar 2 tarros de leche a la casa, cuando el pasaje sube y no sube el salario, ¿me entiendes? Cuando me tengo que pasar 4 horas al día en un microbús y mi salario sigue siendo mínimo y tengo que buscar un segundo trabajo, ahí es cuando comienza a escuchar al incendiario. Uh-huh. Entonces la responsabilidad es otro tipo. O sea, el enemigo no es el que está enfocando acá el señor Vizcarra y el Congreso, el enemigo es otro. Pero no están cometiendo eso porque nadie se atreve a hacer las reformas de fondo. A mí me hubiera encantado que el señor Vizcarra hubiera planteado reformas de fondo para cambiar la economía peruana, ¿no es cierto? Y someter al referéndum, ¿no? Reformas de fondo para cambiar la educación peruana, ¿no? Cosas absolutamente de fondo, revoluciones de fondo como se hicieron en otros países que han salido de la pobreza. Uh-huh. Nosotros no. Entonces, el Perú no va a ser más rico porque hay senadores, el Perú no va a ser más rico porque no hay reelección de congresistas, la situación va a ser la misma, ¿no? Y estamos perdiendo el tiempo en una discusión que no va a poner más pan ni más leche en la mesa de los peruanos.
Nos estamos disparando a los pies nosotros, nos estamos disparando a los pies nosotros mismos. Muchas gracias, doctor Eugenio de Medina, por estas claras y precisas declaraciones. Muy amable, buenas tardes.
Un placer, a la orden.
Muy gracias. Buenas tardes.